7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 7 de noviembre con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
Lo último es que el juez del caso Lezo ha impuesto una fianza de 400.000 euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que llevaba en prisión preventiva desde abril. El juez ha escuchado a la Fiscalía, Patricia Rossetti.
A primera hora de la tarde, la Fiscalía se mostraba a favor de dejar en libertad a Ignacio González si pagaba una fianza de 400.000 euros. Y hace unos minutos, el juez García Castellón decretaba esa libertad cuando el expresidente madrileño pague los 400.000 euros. Y una vez que deposite la fianza, tendrá el pasaporte retirado. No podrá salir de España y tendrá que comparecer cada semana en la Audiencia Nacional o en el juzgado más próximo. Para la Fiscalía, los casi 7 meses que lleva en la cárcel y lo avanzado de la investigación han hecho disminuir el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y en parte gracias a la actuación coordinada con países como Colombia y Panamá, donde González podría manejar fondos, y en este momento se pueden imponer otras medidas. No obstante, la Fiscalía aprecia consistentes y probatorios elementos de la actividad delictiva de Ignacio González y no olvida que la pena de estos hechos supera los 20 años de cárcel.
Es esta una tarde la que el presidente de la Generalitat destituido ha estado en el acto de denuncia organizado por 200 alcaldes independentistas en Bruselas. Puigdemont ha dicho que en España hay presos políticos que están siendo maltratados y han atacado a la Unión Europea por permitirlo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que espera que los alcaldes hayan ido a la capital comunitaria a título privado y no a costa del dinero público. Montoro también ha justificado la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid después de 3 avisos por incumplimiento, por gastar o endeudarse por encima de lo que se ingresa. Estaba esta tarde, ministro, en la sesión de control al gobierno en el Senado. En el Congreso, la escuela en Cataluña ha vuelto a ocupar el pleno. Esquerra y el PDeCAT han aprovechado para arremeter contra la aplicación del 155. El PP ha puesto el punto de mira en la defensa de las personas por delante de la lengua. Escuchamos a Oloritz de Esquerra, a Xuclà del PDeCAT, a Cruz del PSOE y Moneo del PP.
¿A quién quieren convencer atacando a la escuela catalana? ¿Quién se quiere quedar en un escado convertido en prisión?
No toquen uno de nuestros tesores de la cohesión y la convivencia en Cataluña.
Repugna que se utilice una actividad tan noble para un propósito tan desatadamente oportunista.
No estamos para defender los derechos de las lenguas, estamos para defender los derechos de las personas. Derechos que son atropellados día a día.
Y las Naciones Unidas han pedido a la coalición árabe que levante el bloqueo de la ayuda humanitaria a Yemen.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El ministro de Ecología, Nicolas Hulot, ha reconocido que Emmanuel Macron no podrá cumplir su promesa de reducir la parte de electricidad de producción nuclear al 50% antes de 2025. En la actualidad es del 75%. Por otro lado, 10 personas han sido detenidas en el marco de una operación antiterrorista en Francia y Suiza. Todos participaban en un grupo de discusión sobre la aplicación Telegram y querían pasar a la acción, pero no disponían todavía de un proyecto preciso de atentado. Y el primer ministro, Edouard Philippe, reclama sanciones contra los que han lanzado amenazas anónimas de muerte contra los trabajadores de Charlie Hebdo después de que el semanario satírico publicara una caricatura del islamólogo Tariq Ramadan, denunciado por 2 violaciones aquí en Francia y que hoy ha sido además dado de baja en la Universidad de Oxford, donde es profesor.
Vamos ahora a Berlín, Alemania. Rosalía Sánchez.
Pues aquí se ha producido hoy un primer e importante avance en las negociaciones para la formación de gobierno de la coalición Jamaica. Los verdes han retirado la exigencia de que los coches con motor de combustión desaparezcan en Alemania a partir del año 2030, como pedían hasta ahora. Retiran esa fecha tope, aunque piden que en el texto del acuerdo conste un compromiso firme y palpable del gobierno para encaminar la legislación hacia otro tipo de motores. Por lo demás, en la cumbre del clima, que continúa en Bonn, Alemania ha anunciado hoy una aportación extraordinaria de 100 millones de euros al Fondo de Adaptación para ayudar a los países más pobres en la implementación de medidas propias contra el calentamiento planetario. No es una cantidad decisiva, 100 millones, para lograr frenar el cambio del clima, pero seguramente ayudará a mejorar la disposición de esos gobiernos ante los acuerdos de la cumbre. Y los ministros de Interior de Francia y Alemania han puesto en marcha hoy un consejo bilateral destinado a favorecer la integración de inmigrantes en los dos países y a reforzar la cooperación en ese ámbito. Es un consejo integrado de forma paritaria por 24 miembros, entre expertos y altos funcionarios de los respectivos gobiernos, y pretende aunar esfuerzos. Un paso de integración pionero en el seno de la Unión Europea.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Aquí seguimos sumando redadas. Hoy han sido detenidas 50 personas por sus vínculos con la mafia calabresa. Se les acusa de extorsión, contrabando, tenencia ilegal de armas y drogas, amenazas y violencia. Casi todos pertenecen a las juventudes de la 'Ndrangheta. Por otra parte, un arqueólogo italiano sostiene que el famoso caballo de Troya era en realidad un barco mercante con mascarones de proa parecidos a un caballo. Achaca el error a una mala traducción de la palabra hippos en griego, porque así se llama tanto a este tipo de barcos como a los caballos. En su opinión, es mucho más lógico imaginarse el regalo traicionero de los griegos a los troyanos como una nave en cuya bodega se podían ocultar mejor los soldados. Sobra decir que sus teorías están siendo objeto de un amplio debate académico.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues es noticia aquí que un diputado laborista galés ha sido encontrado muerto en su domicilio esta mañana. Carl Sergen se habría suicidado, según los medios británicos. Había sido apartado de sus funciones hace unos días como ministro regional de la Comunidad e Infancia y estaba siendo investigado tras ser acusado de acoso sexual por varias mujeres. Además, hoy el gobierno británico ha avanzado una propuesta que va a hacer a la Unión Europea sobre los ciudadanos comunitarios. Otorgaría un periodo de gracia de 2 años tras el Brexit a estos residentes en el Reino Unido que decidan solicitar el estatus de asentado en el país. Se trataría de una medida que forma parte de un documento técnico para intentar desbloquear la situación. Y los diputados del Parlamento escocés se han llevado un buen susto después de que este haya tenido que ser evacuado por el hallazgo de varios paquetes sospechosos que habrían sido enviados a diputados. Finalmente todo ha quedado en nada y han podido volver poco después.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Hoy es jornada electoral aquí en los Estados Unidos. Algunas elecciones pueden ser un buen termómetro sobre la situación política, sobre todo la carrera por el puesto de gobernador en el estado de Virginia, un estado que hace un año votaba en contra de Donald Trump y donde hoy republicanos y demócratas aparecen empatados en las encuestas. Encuestas que dan por segura la reelección del demócrata Bill de Blasio como alcalde de Nueva York. La policía de Texas ha enviado al cuartel general del FBI en Cuántico el teléfono móvil del responsable de la masacre en la iglesia baptista de Sutherland Springs. La policía cree que en ese dispositivo puede encontrar muchas pistas sobre los pasos previos del agresor. Y desde Corea del Sur, el presidente Trump afirmaba que leyes más restrictivas sobre armas no hubieran evitado esa última matanza. Para el presidente, esas leyes hubieran provocado muchos más muertos.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Damos ahora mismo las claves de la crónica internacional a la luz de la linterna. El comentario de Javier Fernández Arribas.
Los países aliados y socios de Estados Unidos en el Pacífico sufren la visita del incómodo presidente aliado. Justo cuando se cumple un año de su elección, Donald Trump realiza una gira por Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas, que ya ha cosechado numerosas quejas tras su paso por Tokio y Seúl. Nada le importa al magnate norteamericano, que se jacta de ir pidiendo dinero a todo el que se entrevista con él y no respeta el protocolo tradicional de unos países donde los símbolos son importantes. Trump quiere mostrar un estilo totalmente distinto al de Barack Obama, por sistema, para destrozarlo a nivel de odio personal y por ignorancia de las relaciones internacionales en una región de vital importancia para la estabilidad internacional, en un momento especialmente convulso, con el precio del petróleo subiendo, algo muy negativo para nuestra economía.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos a esta hora del martes un nuevo capítulo dentro de Internet, del mundo de las redes, de la economía digital. Aquí está el experto de la linterna, Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Google se ha puesto firme, o por lo menos es lo que dice. El gigante estadounidense no proporcionará más información a los comparadores de vuelos. ¿Por qué ha tomado esta decisión?
Pues, estábamos acostumbrados hasta ahora, antes de iniciar nuestras vacaciones, pues siempre buscar en estas páginas el vuelo más barato. No sabíamos que Google era quien le proporcionaba la información desde 2011 y estaba obligado por temas de competencia. Google había comprado una empresa que se dedicaba a recopilar toda esta información. Ajá. Se la proporcionaba a las aerolíneas y también a estas páginas web que nos ayudaban a encontrar vuelos más baratos. Y a partir de ahora ya no lo va a hacer más.
¿Y por qué?
Pues lo hace porque él ha lanzado su propio comparador de vuelos, claro. Entonces lanzó Google Flights y decide, pues, esa aplicación que proporcionaba la información de manera gratuita, pues ya no va a ser gratuita. Va a hacer pagar a las empresas. ¿Qué va a pasar con eso? Que posiblemente a quien perjudique, pues, sea a nosotros, a los usuarios.
Por lo tanto, el panorama queda de la siguiente forma.
El panorama queda que a partir del año que viene, posiblemente en estas páginas de comparación de vuelos nos van a subir los precios de los gastos de gestión o los gastos por emitir los billetes, y vamos a nosotros pagar seguramente, pues, esa tasa que Google le va a hacer pagar a las compañías.
Bueno, pues entonces eso a partir del año que viene, porque la herramienta sigue existiendo todavía.
Sigue existiendo hasta el año que viene, que pasará a ser de pago para esas compañías.
Oye, WhatsApp, la semana pasada hablamos de la novedad de WhatsApp que permite eliminar los mensajes que enviamos por error, y para ello tanto el emisor como el receptor del mensaje tienen que tener la versión actualizada de esta aplicación de WhatsApp. Pues bien, mucho ojo, porque más de 1 millón de personas han sido estafadas descargándose un WhatsApp falso.
Sí, lo que pasaba es que, claro, querían los usuarios actualizarse la aplicación para poder borrar los mensajes.
Claro.
Y alguien avispado, pues, había colgado en la página, en la tienda de aplicaciones de Google, pues un WhatsApp que no era el verdadero. Lo que pasa es que se llamaba prácticamente igual. Se llamaba WhatsApp y estaba desarrollado por WhatsApp Inc.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado para no descargarnos este WhatsApp falso?
Sí.
El espacio que hay entre WhatsApp y Inc., ¿vale?, es un espacio en blanco, es un pequeño guión. Mucha gente, pues claro, no lo ve. Se termina descargando esta aplicación que no nos permite ponernos en contacto con nuestros
amigos. ¿Y les han cobrado
amigos
por bajarse esta aplicación?
Lo que pasa ya no es que te cobren, sino que te llenan el móvil de spam, de publicidad. Efectivamente.
¿Y se estropea el móvil o no se estropea?
No se estropea.
¿Algún virus o alguna cosa rara?
No, pero se han debido enriquecer, porque si 1 millón de personas se han bajado la aplicación, la de publicidad que han debido mostrar ahí ha sido brutal. Y
ellos han cobrado
siguen,
la publicidad.
¿No? Claro, eso la publicidad. La cobran, por supuesto.
Por cierto, que el viernes pasado cundió el pánico. Ya me consta que algunas personas tuvieron momentos muy malos en la mañana del viernes porque se quedaron sin WhatsApp y no sabían qué hacer.
Eso es, sí, se cayó. Estuvo caído en gran parte del mundo y España fue uno de los países más afectados. Fue el noveno del mundo. A mí me hace gracia que incluso haya ranking de los países más afectados cuando se cae WhatsApp. Pero es que es cierto. Y fuimos un país que nos fuimos a otras redes sociales. En nuestro caso nos fuimos a Twitter a mandar mensajes directos.
Pero es que no podemos vivir sin mandar un mensaje en
pues
cada momento.
Parece que ya no.
¿Qué pasó?
No
¿qué
podemos.
Pasó? ¿Por qué se les cayó?
Simplemente se saturaron los servidores. Había mucha especulación de que posiblemente podían lanzar una actualización nueva. No era así, ya lo habíamos comentado. La última actualización había pasado hacía simplemente unos días. Fue que se saturaron los servidores de la compañía. Pero no han dado ninguna explicación oficial, porque casualmente, te cuento,
¿sí?,
la cuenta de WhatsApp en Twitter lleva sin actualizar desde 2016.
¿Y eso?
Pues nada, no dan información. Si se cae algo, si hay algún problema, el silencio por respuesta.
Bueno, el caso es que se cayó durante una hora y fue una hora de descanso para muchos.
Fue una hora de descanso. muchos también se fueron a Telegram, que es, digamos, el rival, ¿no?
Sí.
Entre comillas, y se cayó Telegram también, claro.
También, claro, se saturó. Bueno, seguimos en las redes sociales porque, ojo, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Justin Bieber, tienen algo en común. Tienen muchos seguidores falsos en Twitter.
Sí, eso. Forman parte del podium este tan dudoso de tener muchos usuarios falsos. Muchos usuarios que son fantasma, porque han comprado muchos usuarios, y son usuarios inactivos. Es decir, no sirven para nada. Te doy los datos. Taylor Swift...
¿La fuente quién es? ¿Quién ha elaborado esta...?
Lo ha elaborado una empresa que se llama AppleTree, ¿vale? Uh-huh. El estudio. Y, Taylor Swift tiene 85 millones de seguidores y 28 millones son falsos o inactivos. Es muchísimo el porcentaje. Si hacemos las cuentas rápido, es más de un 20%.
Sí.
El segundo lugar a nivel mundial sería Justin Bieber, quien tiene 16 millones de seguidores falsos. Katy Perry tiene 9 millones. Y Cristiano Ronaldo estaría en cuarto lugar con 2 millones, casi 3 millones de seguidores falsos.
De seguidores falsos. ¿Qué han aparecido ahí? ¿Cómo?
Bueno, pues eso son estrategias, ¿no? Muchas veces que se compran pues cuentas que tienen muchos seguidores, se compra, la compra una compañía, le cambia el nombre y entonces así...
¿Ha habido alguien que se ha dedicado a ver ver uno a uno?
A ir analizando pues qué porcentaje de esos seguidores pues nunca han tuiteado, por ejemplo, o son cuentas que no tienen ni siquiera una fotografía, un avatar en su perfil, o bueno, son cuentas que están erradicadas en millones de cuentas en un solo país, en Arabia Saudí.
Hay muchos robots ahí.
Hay robots, bueno, simplemente sirven para aumentar el número, porque al final se supone que eres más influyente si tienes más número de seguidores, pero la verdad, la base de las redes sociales es conversación. Si tú no conversas con los seguidores porque no existen, pues no tiene mucho sentido.
Oye, despido por hacerle una peineta a Trump.
Sí, eso ha pasado este fin de semana. Una mujer en Estados Unidos, en el estado de Virginia, pues había salido a dar una vuelta con su bicicleta.
Hay elecciones hoy, que lo ha dicho Juan Fierro,
pues,
la gobernadora.
Sí, pues se encontró con la comitiva de Trump y lo que le hizo fue una peineta. Sí. ¿Qué pasó? Que un fotógrafo...
Puso un dedo Eniesto, que se dice.
Exacto.
Correcto. Como si fuera la vara Eniesta de un alcalde independentista. Sí,
tal cual, así, tal cual lo puso. Cual. Pues un fotógrafo de la agencia France Press, sí, lo que hizo fue captar el momento y lo subió a internet. ¿Qué pasó? Que la señora, muy orgullosa de ella, se puso esa fotografía como foto de perfil en sus cuentas en redes sociales. Llegó su jefe, que además
es votante de Trump.
No es que no fuera votante, es que es una empresa de tecnología que proveía servicios a la Casa Blanca. Oh, con lo cual, pues ha sido despedida.
Por cierto, que un apunte solo, que Donald Trump tuvo desactivadas sus redes sociales 11 minutos.
11 minutos la semana pasada. Yo no sé si él entró también en pánico.
¿Pero fue un ataque?
No fue un ataque, fue algo que muchos han considerado como heroico. Fue un trabajador de Twitter que fue despedido y, como venganza, como represalia, lo último que hizo antes de abandonar su puesto fue desactivar la cuenta del presidente Trump.
Ah, sí, estuvo 11 minutos.
Y estuvo 11 minutos hasta que se dieron cuenta y la Casa Blanca, bueno, pues entraría, su community manager debió llamar al creador de Twitter para decirle qué estaba pasando y tardaron 11 minutos.
No se le escapa una. Manuel Moreno, fundador de TCBit, nuestro experto en las redes, en internet y la economía digital. Hasta la próxima semana, Manuel.
Hasta la próxima semana.
Adiós.